Stepien y Barno, episodio 18.
Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepien y Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Hoy Lorenzo y Agnieszka toman un café con Pacho Camino, arquitecto de amplia trayectoria que trabaja entre Murcia y Madrid. Pacho dirige actualmente Arquitasa. En la conversación, Pacho nos cuenta su época de estudiante, su paso como decano del Colegio de Arquitectos de Murcia y su enfoque sobre la responsabilidad social del arquitecto. Además, nos hablará de interesantes iniciativas como Futura, La Anécdota o Arquisinergias. Con esta interesante entrevista, os dejamos.
Muy buenas, Pacho. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Con ganas de un arquicafé?
Pues sí, porque casi no he dormido y para aguantar toda la entrevista creo que me voy a tener que tomar una dosis doble.
Te va a venir bien, ¿no? Bueno. A Pacho, por suerte, lo conocemos desde ya hace mucho tiempo. Cuando nos conocimos en el 2011, ¿puede ser?
Bueno, desvirtualizados en el 2011, creo, en el famoso X Ciudad, que también organizasteis vosotros, y después por las redes y tal, te conocían, yo creo que ya un par de años antes o así, un año antes, yo creo.
Muy bien.
O sea que vamos a cumplir la década, tenemos que celebrarlo.
Una década de amistad, no está nada mal. Y hemos hecho muchas cosas juntos, varias aventurillas ya. Y la idea de este arquicafé, como todos los arquicafés que venimos haciendo, es la de intentar liar a amigos y amigas cercanos y que durante un ratito pues nos cuenten en parte de su vida, parte de su experiencia. A veces lo concentramos en un tema concreto, como el otro día con Usúa Don Blas y el tema de su tesis. Y hoy vamos con Pacho para que nos haga una panorámica de su extensa trayectoria, a pesar de ser todavía muy joven, aunque tiene cierta juventud acumulada. Entonces ahí nos vamos a ir un poco bandeando y repasando que de dónde viene y a dónde va Pacho, porque esto empezó en la Escuela de Arquitectura. ¿Y qué recuerdo así tienes potente de la escuela?
Bueno, la escuela, la verdad es que me cambió bastante la vida. Estudié aquí en Madrid y porque, bueno, no sé si lo saben, que estamos en Madrid, estamos en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Empezamos en la Escuela de Madrid y hay dos partes, una que estudié en la época de la que después se llamó, pues, por un lado la transición, por otro lado la movida, que incluso en la escuela, la propia Escuela de Arquitectura tuvo mucho protagonismo en ambas, en las dos situaciones, ¿no? Entonces, pues, no sé, ahí empecé, me enseñó la vida. Y a partir de un momento, ya cuando ya empecé con los cursos de proyectos, pues también me enseñó a una forma de enfocar, pues, lo que mi actitud desde la arquitectura para poder intentar cambiar las cosas desde mi profesión. O sea, la profesión me gustaba desde el principio, pero cuando entré y cuando salí me gustaba mucho más y me sigue gustando unos cuantos añitos después, que es más de no sé cuántas décadas hace, pero ya bastantes. Sí.
Bueno, y por el camino te tropezaste también con Andrés Perea, ¿no? Que justo estábamos hablando ahora.
Bueno, fue uno de los personajes que contribuyó a cambiar creo que ya lo he contado alguna vez, que yo estaba en una época un poco deprimido porque no me encontraba cómodo en un momento determinado con ciertos profesores que me habían tocado, y una vez que estaba haciendo unos dibujos a los que yo no le daba mayor importancia, un señor que pasó por allí, que no sabía ni quién era, pues pero que después resultó el famoso Andrés Perea, pues los vio, empezó a hablar de ellos y se pasó una hora y pico hablando de ellos. Yo los había hecho en un cuarto de hora. Y a partir de ahí, pues empezó una relación que ha durado hasta ahora, hasta, bueno, todavía la seguimos teniendo una intensa relación. y pues es una de las personas que más me influyó como persona y por supuesto como arquitecto, la forma de resolver los problemas como mediante procesos, ¿no? Sin preocuparte cuál es el resultado final. Lo importante era siempre el camino. Y al final resulta que también, pues, con un buen camino, no me refiero a mí, pues casi siempre pues, puede llevar a unas buenas soluciones y a unos buenos resultados arquitectónicos.
Entonces, en aquellos años, todavía todo lo que estaba por venir y tus peripecias por mil derroteros arquitectónicos y la periferia de la arquitectura no habían llegado, y estabas como muy de arquitecto a arquitecto, ¿no? Digamos, ¿cómo recuerdas aquella etapa?
He estado en todos los sitios donde se puede estar en la profesión, pero vamos, el principal y el más constante en el tiempo ha sido, llamémosle, el arquitecto más o menos convencional con su estudio de arquitectura. Algunas veces solo, otras con socios, pero siempre con muchos colaboradores, y pues he desarrollado una labor durante muchos años en los campos de la arquitectura, o sea, tanto en la edificación como en el urbanismo, como en la rehabilitación de edificios. He tratado de implicarme mucho con las personas para las que trabajaba, pero también con la sociedad y con el tiempo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Nunca he perseguido. Al revés, he huido el estar en algún estilo concreto, en alguna tendencia. O sea, siempre he tratado de ser una esponja de que recogiera de todo y nunca, cuando acometía cualquier trabajo que me encargaban, nunca sabía, y además así se lo decía al cliente, que nunca pretendía, nunca sabía dónde iba a llegar. Sabía los procedimientos y los procesos que iba a aplicar y una serie de cuestiones a las que yo desde el primer momento siempre le daba muchísima importancia. Había una frase que decía que siempre no bastaba con que hubiera un buen arquitecto, que no es que lo fuera yo ni muchísimo menos, sino que era necesario un buen arquitecto, un buen cliente, un buen equipo y también una buena relación y un buen proceso. Al final, si todo eso se daba, es condición necesaria, no es condición suficiente, pero era totalmente necesario que se dieran todas esas condiciones. Una intensa relación con las personas y con los problemas de las personas, y no solo de los que iban a vivir, con el que te estaba, digamos, el que te había encargado el trabajo, sino con una responsabilidad que tenía, que la asumí muy pronto, que todo lo que tú hacías después lo iba a usar muchísima más gente, incluso durante mucho tiempo.
Bueno, Pacho, y esta etapa arquitectónica en la cual tenías mucha relación, como bien dices, con los clientes, y esto es un tema que quizás en las escuelas de arquitectura no. Bueno, siempre se ha hablado muy poco, quizás ahora igual se hable más en algunas escuelas, pero normalmente el alumno sale afuera y no tiene ni idea cómo relacionarse con un cliente. ¿Qué consejos darías a la gente que igual está empezando o que empieza a tener clientes y cómo relacionarse? ¿Qué te servía a ti? ¿Cómo mejorabas tu relación con ellos?
Para mí es fundamental. Los arquitectos, ya siempre se ha dicho que tenemos un mundo muy endogámico y hoy muchas veces hablamos, o la mayoría hablan muchas veces para sí mismos, hablan para ellos. Es fundamental el hablar con los clientes y tener una intensísima relación con ellos, con sus problemas, escucharlos. No solamente escuchar lo que quieren, sino quiénes son y cómo viven. Y porque nosotros debemos de interpretar los problemas que tienen esas personas y trazar los caminos para poder encauzar su vida, ¿no? Hay muchas veces que en la relación con los clientes te decían lo que querían, algo, la típica vivienda unifamiliar en la que te decían que querían tres dormitorios, cuatro no sé qué, y que tuviera, que el pasillo diera por un sitio y diera por otro, y yo siempre decía, quieto, un momento, pues, hábleme de su vida. Trataba de ser un poco psicólogo, un poco de interpretar qué es lo que quería, y a lo mejor muchas veces le decía, oiga, mire, si usted compartiera más sus cosas, fuera menos tímido y quisiera compartir, probablemente tuviera una vivienda mucho mejor y viviría mucho mejor, y olvídese del resultado, después las habitaciones saldrán las que salgan y después las puede cambiar. Pero bueno, siempre lo he dicho antes, que creo que es muy importante la relación con el que te lo encarga, y es una relación entre dos, pero esa relación implica a muchas más personas. Las viviendas trascienden generaciones, las obras públicas y los espacios públicos, que a lo mejor un determinado alcalde, como que yo también he trabajado para bastantes ayuntamientos y en diferentes situaciones, tenía unas determinadas pretensiones, pero tú deberías encauzar lo que supuestamente él quería, pero darle la vuelta, porque al final para el que estabas trabajando era para toda la sociedad, ¿no? Y esa responsabilidad yo pienso que la tenemos que tener siempre los arquitectos y todos los profesionales.
Y también, enseguida, esta etapa tan arquitectónica también derivó de alguna forma en un interés por el mundo de los colegios de arquitectos. ¿Cómo fue aquella época y tu desembarco en Murcia, en el Colegio de Arquitectos? Y que sé que más de alguna anécdota tienes por ahí que me has contado. No sé si la podrás contar o la querrás contar en el Arquicafé, pero sé que hay por ahí buenas historias.
Uf, historias dará para una serie en Netflix, como te comentaba el otro día. Pues llego por absoluta casualidad. Yo al principio incluso no entendía muy bien lo de los colegios, lo consideraba un poco como un pequeño adversario. Y por una serie de casualidades, pues sí que es verdad que fue por unos problemas que tuve. Fue al ir a resolverlos, al final digo, la única forma de resolverlos es, como todo en la vida, es tomar el poder. Hay una famosa frase de que todo lo que no es poder es ilusión. Y yo dije, pues la única forma de cambiarlo es meterte en ello. Bueno, y coincidí en el tiempo con una serie de personas que también me influyeron mucho y me propusieron entrar en una candidatura de un colegio. Cuando entré, como casi todos los trabajos que acometo, lo acometí con una tremenda ilusión y me volqué. Y al final ahí me di cuenta todo lo contrario de lo que yo pensaba, que los colegios podían ser un buen instrumento de cambio y un buen instrumento de transformar también la sociedad desde nuestra profesión. Primero tenían que transformarse a sí mismos. Y entonces, pues hubo unos años apasionantes que coincidimos en el tiempo una serie de personas. Mejor dicho, yo coincidí con una serie de personas muy significativas y también me marcaron mucho, y que fueron unos años en los que los colegios fue como un paréntesis, ¿eh? No me gustaba lo que había antes, y aunque estemos aquí, que me perdone nuestro anfitrión, al que aprecio, o anfitriona, perdón, pero tampoco ahora mismo. Yo los años aquellos, no sé, la década de los 2000, de los 2000 a los 2009, vivimos momentos muy apasionantes en los que trazamos unos caminos de posibles cambios y de implicación con la sociedad que creo que ahora se han vuelto a perder, ¿no? Y en esos años, pues bueno, yo creo que los colegios les quitamos todos los corsés que tenían, por lo menos no todos los colegios, sino colegios determinados, ¿no? Yo recuerdo, pues principalmente, bueno, el caso del de Murcia, también había otro, el de La Rioja, que estaba con Domingo García Pozuelo, el de Cádiz con Julio Malo de Molina, bueno, una serie de personas que coincidimos en ese momento, que yo creo que los transformamos. Se transformó totalmente la relación con los clientes. Dejó de ser una oficina de visado. El visado, pues, es una cosa en la que ni creía ni dejaba de creer. Pues me tocó defenderlo, pues lo defendí cuando tuve. No creo que sea lo importante. Lo importante es que ayuden a la forma de ejercer la profesión. Primero, que sea una forma de ejercerla digna, que se cuide la dignidad de los profesionales, la relación con los otros profesionales y, sobre todo, la relación con la sociedad. Y en aquellos años, pues, fue tremendo la actividad de todo tipo que desarrollamos, y yo recuerdo, pues, no puedo recordarlo de otra manera que muy bien, una forma muy apasionante y que ahora mismo, pues, la verdad, creo casi como que no sé, no, que es como que se ha perdido otra vez, ¿no? Hemos vuelto un poco atrás. Pero los recuerdos y las anécdotas y más que anécdotas, las cosas que creo que dejamos, pues creo que ahí están. En el caso que llevamos nosotros, la implicación con la sociedad fue muy grande. O sea, nosotros primero, siempre en positivo, intentamos frenar muchas operaciones urbanísticas descabelladas, pero siempre haciendo propuestas, ¿no? Y entonces la sociedad de Murcia, ni los políticos, sobre todo allí, que en los últimos años, pues bueno, han tenido la desgracia de tener lo que han tenido, pero la sociedad nos lo valoró bastante, nos hacían participar en todas las cuestiones de resolver problemas de los barrios, y nosotros siempre lo hacíamos desde una actitud propositiva, o sea, de proponer ideas, equipos multidisciplinares y con contacto, pues, con las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, tanto desde el Colegio de Murcia con barrios como el Barrio de la Paz, el Barrio del Espíritu Santo, que creo que contribuimos por lo menos a primero a frenar las operaciones que se iban a hacer y después a tratar de encauzar que algún día se harán pues soluciones mejores para las ciudades y después desde el Consejo pues operaciones famosas como el barrio del Cabañal en Valencia, etcétera, etcétera. También pues creo que la labor de, en aquellos momentos de los del colegio como algo activo con la sociedad pues fue muy bien y creo que es realmente su papel, aparte de defender un poco la dignidad de los profesionales y de la forma de desarrollar su trabajo, lo principal es el cómo está implicado con la sociedad a la que tiene que servir.
Y después de esta apasionante etapa en el mundo de los colegios de arquitectos, ya vamos acercándonos a las fechas a las cuales nos empezamos a conocer, y mi primer recuerdo tuyo también era como una persona que tenía como muchas inquietudes de colaborar con otra gente, que también has citado antes. ¿Cómo ves este cambio de estar al mando del Colegio de Arquitectos a de repente empezar a colaborar con gente que casi ni conocías o conocías poco a través de la red? ¿Cómo se produce este cambio?
Bueno, pues fue un cambio suave también, ¿eh? O sea, porque en la época del colegio, la verdad es que la mayoría de los colaboradores eran gente muy joven. Y al dejarlo, pues traté de seguir manteniendo la relación con todo el mundo, pero me di cuenta del cambio que ya se había producido en la forma de relacionarnos todos, tanto en el mundo de los arquitectos como en el mundo de la sociedad en general, o sea, a través de las el mundo digital, que no es nada más que son unos instrumentos y unas herramientas, pero unas herramientas que se utilizan muy bien, si se utilizan bien, son tremendamente útiles. Entonces, pues empezamos a colaborar de otra manera, como colaboramos antes, y el campo se amplió. Yo antes colaboraba con la gente, pues, de mis vecinos, los de mi entorno, los que vivían en la misma ciudad que yo, incluso en la misma calle. Ahora de repente empezamos a colaborar con gente de todo el mundo. No solamente a colaborar con gente de todo el mundo, sino a poder hacer propuestas en sitios muy diferentes. Entonces, el famoso congreso que vosotros organizasteis, pues ahí entablamos una serie de relaciones y de amistades que duran hasta ahora, que lo han ido haciendo es crear redes de las redes todavía, y que creo que es un mundo también apasionante. Lo estoy utilizando sin parar, pero es que creo que soy apasionado en todo lo que me meto, ¿no? Entonces, lo que tú cuentas de la anécdota que se acabó llamando así, la anécdota, pues fue a raíz de un problema que había surgido. Había habido un terremoto en la ciudad de Lorca y el Consejo Superior había organizado un concurso que nosotros pensábamos que estaba muy mal planteado, no resolvía ningún problema, y una noche hablando desde Twitter, una serie de personas muy implicadas en tanto en cuestiones sociales como en cuestiones urbanísticas, ya no éramos solo arquitectos, que había un campo más amplio, nos empezamos a relacionar, empezamos y decidimos presentarnos y creamos una herramienta que se llamó La Anécdota, porque fue anecdótica, para poder dar propuestas para recuperar la ciudad de Lorca después de haber sufrido el terremoto. El concurso lo hicimos desde la herramienta de la Twitter. Había una serie de personas, había bastantes círculos que llamábamos, que antes no se habían inventado los círculos en otros grupos políticos que surgieron más adelante. Entonces tenemos como el de los más implicados, el primer círculo, que éramos los INC, los que estamos proponiendo cosas, los que lo estaban difundiendo y los que nos aportaban cuestiones parciales y que íbamos integrando. Y además integramos también a los barrios más afectados, otra vez a los vecinos también, entonces fue una experiencia apasionante. Una chica en Bilbao, uno en Chile, otro en Madrid, otros en México, y yo entre Murcia, Madrid y Asturias siempre. Llegamos a hacer unas propuestas en las que no nos vimos físicamente. Por supuesto, no ganamos el concurso porque no cumplíamos ninguna base ni la queríamos cumplir, pero fue bastante difundido y lo publicaron en Arquitectura Viva, y muchas de esas personas nos hemos seguido relacionando y seguimos en la actualidad teniendo colaboraciones profesionales. En el fondo, lo que hacíamos era lo mismo, lo que variaba un poco era las herramientas que utilizábamos. Yo ahora mismo, esta mañana, acabo de estar hablando con Australia, que tengo allá una hija y que están preparando unas propuestas que estamos haciendo, pues digo, joder, a ver si acabo bien trabajando desde Australia, pues me encantaría, bueno, con los canguros.
Y nada, Pacho, una historia que nosotros vemos muy potente en tu trayectoria. Así como bien dices, rápidamente, además de este espíritu colaborativo, pillaste como el aire de que Internet, las redes, en este caso Twitter, como que te iban a dar bastantes alegrías, y como que te hemos visto que has ido poco a poco profundizando en este mundo, asentando tu identidad digital, teniendo una presencia amplia y potente en las redes sociales. ¿Cómo has encarado todo este proceso? Porque claro, para un nativo digital, digamos, que es muy fácil, pero para las personas que Internet ha llegado de nuevo, pues hemos tenido que aprender y posicionarnos. ¿Cómo has vivido tú este proceso?
Bueno, pues también lo he vivido con naturalidad, o sea que me di cuenta que mi grupo de amigos y mi grupo de colaboradores, mi grupo de clientes y mi grupo de proveedores se ampliaba geográficamente, se ampliaba por disciplinas y veía que pasó a ser un mundo un poco natural para mí. Hombre, no puedo dejar de agradecer y poner en valor la colaboración vuestra y de otros muchos amigos que tengo, pero principalmente de vosotros, en la forma de ir, digamos, encauzándome, porque en todos los sitios cuando entro a lo mejor soy un poco caballo desbocado, ¿no? Y entonces necesita un poco que alguien me serene y digo, quieto, tranquilo, tranquilo, vamos por partes. Pero bueno, vimos un proceso también natural y ahora ya está totalmente incorporado a mi vida normal, ¿no? Cuando alguien critica la identidad digital y no sabe lo que es, bueno, identidad hay una, pero después hay la parte digital y la parte física. El mundo digital no te hace ni mejor ni peor. Son herramientas que, bien utilizadas, son muy potentes y con una cantidad de posibilidades tremendas. Hay que saber enfocarlo y hay que saber estar. Y hay mucha gente que dice, yo no estoy en el mundo. Y yo le diría a todo el mundo, tú sí estás, pero es que estás tan mal que no sabes ni siquiera cómo estás. Puedes aprender muchísimo, se amplía muchísimo el campo de conocimiento y de conocimiento humano también de las personas, pero vamos, siempre lo digo, no te hace ni mejor ni peor, te puede hacer mejor si lo utilizas bien. Y ahora mismo pues lo tengo totalmente incorporado. Antes tenía mi grupo de amigos, que eran un grupo de amigos, pues los que iban al colegio contigo, los que al instituto, tus compañeros de la escuela, los compañeros del barrio y tal. Tenemos una pandilla, además tenemos una pandilla, una cuadrilla, que diríais vosotros, tenemos una cuadrilla que está muy bien, estamos a miles de kilómetros, pero tenemos una relación intensísima. Y cuando alguien me dice, pero es que a mí lo que me gusta es el contacto físico, y digo, joder, pues tenemos muchísimo. O sea, desde que hay una frase que digo bastante, digo, joder, desde que me he vuelto digital, mi hígado se resiente por la cantidad de veces que celebramos cosas, ¿no? O sea, que no nos vemos todos los días, pero estamos en permanente contacto. Probablemente la relación, tú ahora mismo sepas de mi vida, yo de la tuya a lo mejor no tanto, pero tú de la mía probablemente sepas muchísimo más que que todos mi entorno, mis vecinos y tal. Creo que es un mundo, pues bueno, en el que no es que haya que estar, sino que estamos.
Y en esta última etapa, Pacho, cogiste las riendas de una empresa, Arquitasa, y fue todo un proceso, que nosotros lo vimos como fuiste encauzando y enderezando. Sabemos que te ha llevado mucha energía, pero que esto ha hecho run, ahora está despegando. Cuéntanos un poquito más de esta experiencia, que sabemos que ha sido también muy intensa.
Bueno, pues vuelvo a lo mismo en todas las anteriores preguntas, en todas las anteriores etapas. Entro por casualidad, y una cosa que en principio no me atraía demasiado, pues ha logrado acabar apasionándome también. Siempre digo una cosa a la gente más joven, es que trata de intentar vivir de lo que te gusta. Si no puedes, pues vive de lo que puedas. Pero entonces trata de que te guste de lo que vives, ¿no? De repente empezamos un grupo de arquitectos en los años aquellos de la crisis. Decidimos unirnos y crear con forma de empresa, era en realidad una cooperativa de arquitectos de varios sitios. Después se fueron incorporando otros profesionales. Creamos una sociedad que se llamaba Futura, que tratábamos de lo que he estado contando antes, que con lo de la anécdota, pero de tratar de intervenir en más sitios, desde la colaboración de todos, de varias disciplinas. Y una vez que lo pusimos en marcha, pues un momento que se presentó una oportunidad de una empresa que era de los colegios de arquitectos, que era Arquitasa, que era el mundo de las valoraciones, pues nos presentó la ocasión de entrar en ella, de entrar, y bueno, pues incluso la adquirimos. Primero nos metimos y después Futura llegó a ser mayoritario en esta sociedad. Viniendo del mundo de la arquitectura, de que te soñabas con los concursos, con los auditorios, con el mundo urbano, pasas al mundo de las valoraciones, y digo, bueno, es una parte más. Vimos que teníamos unas posibilidades tremendas como empresa, y después que estamos en el inicio de todos los procesos, que era lo que siempre creo que deben estar los arquitectos. Porque los arquitectos, el problema que han tenido a lo largo de la historia es que casi muchas veces se lo dan todo decidido. Entonces, yo siempre he reivindicado el estar en el inicio, cuando se empiezan. Bueno, pues cuando, qué mejor que cuando se va a valorar lo que sea. Me cambió mucho el concepto de lo que es el valor de las cosas. O sea, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí, tenemos una buena vegetación aquí en el colegio. Yo cuando hablo con algún responsable político, con responsable empresarial de alguna cosa, le traduzco los árboles que está viendo a euros, ¿no? Digo, ¿cuánto vale esto que tenemos aquí? Le hago sus números y al final ves que es una técnica que o una táctica que puede estar bien. Bueno, pero a tu pregunta concreta, pues nada, empezamos a trabajar. La empresa estaba muy mal económicamente, logramos reconducirla y ahora mismo pues es una de las empresas que está homologada por el Banco de España y por la Comisión Nacional de Valores. A mí este mundo hace unos años me sonaba todo a chino, ahora ya no. De vez en cuando me vengo un tipo raro ahí en las reuniones así de toda esta gente, pero vamos, pero a mí me ha acabado gustando. Y estamos también reconocidos por varios organismos nacionales e internacionales y tenemos presencia desde luego en todo el territorio español. Y bueno, pues yo también le he dado la vuelta un poco y me ha acabado gustándome lo que hacemos. Intentamos también intervenir con los mismos fines que todos, que han sido una constante en nuestra vida, una responsabilidad social, una responsabilidad medioambiental. Cuando entramos eran todos unos señores encorbatados que había allí. Ahora ya, en vez de un señor encorbatado, hay una señora que es la presidenta y casi todo el consejo son mujeres o señoras, unas arquitectas y otras no. Confío en que la empresa siga creciendo, pero no en los términos solamente, llamémosle, capitalistas de beneficios. Después ya reutilizaremos los posibles beneficios en lo que lo tengamos que utilizar y sobre todo también pues colaborando con montones de actividades y con montones de cosas. Espero poder seguir colaborando con todas las cosas que organizas y que organizáis todos vosotros y tenéis en esas grandes cabezas.
Que organizamos contigo.
Bueno, ahora que organizamos hacemos entre todos.
Bueno, hace mucho que no hacemos un Arquisinergias, ¿no? Por cierto.
Claro, bueno, pues esa Arquisinergias es una actividad que está, bueno, digamos, apoyada por Arquitasa y que ha tenido varias jornadas y varias sesiones que bueno, que yo creo que son ahora mismo como un foro, que se ha convertido en una especie de foro de debate y de también de foro y faro, encauzar la profesión en estos, ya en la tercera década del siglo XX, XXI, perdón, se me olvida dónde vivo.
Y siguiendo con esta idea de faro, ¿dónde te imaginas que apunta tu propio faro? Y si te imaginas dentro de 10 años, ¿dónde crees que estarías?
No lo sé, porque a mí mucha gente ya piensa. Yo empiezo a tener compañeros de generación que han trabajado en otras cosas, que ya están prejubilados, ¿no? Pero yo trato de enfocar la vida como si fuera a vivir 300 años. O sea, entonces,
no te veo a ti ni prejubilado ni jubilado.
No, seguro que no. Me verás como, o sea, pues no lo sé, ni idea. Yo de momento, pues también soy aficionado a navegar, o era aficionado a navegar, y te trazas un rumbo, después el viento, las olas, las mareas te llevan de un sitio a otro y acabas donde acabas. Y lo importante, como decía al principio de esta charla, es también el camino, ¿no? O sea, no sé dónde estaré dentro de 10 años, si estoy vivo, espero que sí, pero lo importante es que el trayecto sea bueno, agradable y productivo. Lo importante es el viaje, que decía Cavafis, creo que era, ¿no?
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Bueno, Lorenzo,
un gusto, este Arquicafé. Y nada, como veis, ya conocemos todos un poquito más a Pacho Camino. No era fácil resumir en 20 minutos una trayectoria tan intensa y extensa, pero creo que ha estado muy bien. Como bien sabéis, esta sección de Arquicafés está gustando mucho. Ya son varios los que hemos hecho. Vamos a seguir liando a más amigos y amigas arquitectas y arquitectos Y nada, si te ha gustado este vídeo, pues dale a la campanita, suscríbete si no estás suscrito, comentarios, sugerencias, dudas, cualquier cosa, el Step Iribarno, estamos encantados de escucharte y de seguir enredando, porque hay mucho que hablar, tenemos mucho que aportar y mucho que compartir. Así que nada, te esperamos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Hasta luego!
Y esto ha sido todo por hoy. Como sabéis, estaremos encantados de que compartáis este audio en vuestras redes, de conocer vuestra opinión. Recordad que toda la actualidad sobre arquitectura, productividad e identidad digital la encontraréis en stepienibarno.es, así como en el Twitter, Facebook e Instagram de stepienibarno. Hasta el siguiente programa, se despide Lola Bataller para las ondas de stepienibarno.